En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
El hecho de decir 911 para personas que no saben leer y escribir es más complicado que hablar de números primarios. 911 puede ser más sencillo. Durante la llamada yo escucho la voz de un señor que le dice, ¿a quién le estás llamando? Y de repente se deja de escuchar la señora. Solo se escuchan los golpes y los golpes. Le digo, no, no te preocupes, ahorita llega la patrulla, me voy a quedar contigo en lo que llegan los oficiales. Me avisas cuando lleguen. Y se oye una voz de una niña riéndose y dice, te acabamos de engañar. Personas que van a atentar contra su vida, preguntarles, ¿estás solo? ¿Por qué? Porque si estás solo es más fácil que pueda hacer algo y que las preguntas que tú digas puedan detonar eso que lo está deteniendo. Nos acabamos de ir a dormir, estábamos viendo una película, mi esposa, mi hija de 15 años y yo, y escuchamos que algo se cayó. Me levanté y mi hija está colgada. Señorita, necesito que agarren una camioneta blanca porque está llena de sangre de la parte de atrás. Y alcancé a ver que sacó una granada. Y ya lo arrestan y cuando lo están revisando trae otra granada en la bolsa del pantalón. O sea, centímetros y todos explotan. Pero habían llamadas particulares. Llamaban un número que no tenía identificador. O sea, se marcaba como ID nada más. Ajá. Y se escuchaba un órgano y colgaban. Señores oficiales, si quieren pueden quedarse a ver el exorcismo o si quieren se pueden retirar. Yo les recomiendo que si son personas de fe se queden y si no mejor se retiren. Durante la llamada dice, señorita, se está convirtiendo en perro. Por favor, es un nahual. Y el señor, no señorita, yo no me puedo esperar, me va a hacer algo, tengo mucho miedo. Y cuelga la llamada. Llegaron los oficiales y no encontraron nada.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy nos encontramos en Querétaro por una invitada muy especial a la que de verdad sentíamos la necesidad de venir a platicar con ella. Así que nos movimos hasta acá en un lugar muy bonito que nos prestaron. Que muchísimas gracias a la amable persona que nos hizo el favor. Y hoy nos encontramos con Yuri. Yuri, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Es un gusto.
No sé si gustas platicar a la gente por qué estás sentada tú hoy aquí.
Ah, bueno, pues me presento. Yo soy psicóloga social. Entré a trabajar hace ya 4 años al 911 de aquí de Querétaro. Estuve trabajando ahí 3 años, apenas hace un año salí. Y pues vengo más o menos a contarles algunas anécdotas que igual pueden ser de su interés. Y me gustaría platicarles también de un poquito cómo funciona el 911 para que también la gente se informe. Porque a veces creo que tenemos una imagen errónea de que llamo y me van a mandar ellos la patrulla, la ambulancia. Y pues creo que no es por ahí. Entonces, por eso estoy aquí.
Ok, perfecto. Para entrar en contexto, tal vez hay alguien que no ubique qué es el 911 o 911. Es una línea de emergencia a la que tú puedes marcar para que pues, te apoyen con ambulancias, con policías o te auxilien de alguna u otra forma, ¿no? El día de hoy contamos con público, así que si escuchan un pequeño bebecito, así que no se alteren, está aquí lo tenemos y aquí lo vamos a tener, no lo vamos a sacar. Yuri, nada más para ir entrando ya. Yo platiqué en algún momento con una persona que ella me platicaba que está mal decir 911, porque hay mucha gente que puede marcar, bueno, que marcaba tal cual 900 y luego el 11. Entonces lo correcto es llamarle como 911 o 911, ¿o hay alguna otra información importante que consideres?
No, es correcto. De hecho, el operador cuando contesta en la línea de emergencias siempre les va a contestar así como 911, ¿cuál es su emergencia? No contesta como 911, justo por eso. Ajá. Y porque hay gente que pues, como sabemos, no todos sabemos escribir y leer, ¿no? Entonces, el hecho de decir 911 para personas que no saben leer y escribir es más complicado que hablar de números primarios. 911 puede ser más sencillo.
Ok, pues bueno, de entrada, empezar por ahí que me parecía importante hacer esta aclaración. Me comentabas que tú estuviste aproximadamente 3 años trabajando en el 911. ¿Cuál fue ese primer momento o esa primera historia que a ti te sucedió que en lo particular puedes decir que como que marcó el inicio o te dio la bienvenida? ¿Cuál fue ese primer hecho, esa primera llamada que te llamó la atención, que te marcó, que te hizo sentir algo diferente?
Pues de entrada, cuando yo llegué y me empezaron a capacitar, me tocó una llamada que quiero compartirla. Suena un poco graciosa, pero yo en ese momento estaba muy enojada. Me estaban capacitando y pues yo al principio escuchaba llamadas de los compañeros para irme dando una idea de cómo atender a las personas, porque uh-huh. pues la atención a clientes es lo primordial, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la llamada, un señor estaba muy enojado y le dice a mi compañera, no, pues es que quiero reportar que aquí hay unas personas bailando en frente de mi casa. Entonces, pues nosotros dijimos, pero pues eso no es una emergencia, ¿no? Mi compañera le dijo, ok, pero ¿cuál es la emergencia? Dice, no, pues lo que pasa es que están dando una imagen en la colonia y pues están ahí haciendo sus desfiguros. Entonces mi compañera le pregunta, ¿a qué se refiere con eso? Exactamente, ¿qué están haciendo? ¿Están bailando? ¿Están drogados? ¿Están violentos? Y esta persona le dice, no, es que son, o sea, lo lamento, yo estaba muy enojada, pero pues así uh-huh. fue lo que dijo sí, el sí, señor. Sí. O sea, son señoras gordas bailando con ropa muy ajustada. Entonces no quiero que mi hijo vea eso. Cuando nos dijo eso, yo estaba así súper enojada porque, pues, o sea, psicóloga, estoy en contra claro. de esas, claro. esas actitudes, ¿no? Y mi compañera así era blanquita y se puso roja, roja del coraje. Pero pues obviamente ahí tienes que mantener la uh-huh. calma, ¿no?
Claro.
Y ya le dijo, señor, con todo respeto, pero esa no es una emergencia. Una emergencia es algo, y esto es importante que la gente lo sepa, algo que pone en riesgo su vida, ¿no? Y eso, ¿en qué le está afectando? O sea, sinceramente, ¿en qué lo puede afectar físicamente o psicológicamente? Uh-huh. El señor así no, pues obviamente no tuvo argumentos, pero estaba muy, muy enojado. Uh-huh. Entonces él quería que a fuerzas fueran a atender su uh-huh. emergencia porque claro. no quería que su niño viera eso. Al final de cuentas, pues se siguieron protocolos, todo, y el señor pues terminó cortando la llamada, ¿no? Okay. Espero que haya entendido que eso no era una emergencia, pero a partir de esa primer llamada que yo escuché, fue que yo empecé a preguntarme, bueno, la gente qué está pensando de lo que es el 911, y ahora si yo en la primera llamada escuché esto, ¿qué no me puedo encontrar, no? Y la verdad me dio muchísima curiosidad. Y me dio más porque quería entender a las personas. O sea, al uh-huh. final de cuentas, mi área de especialidad es la psicología social. Estudio grupos y la influencia que tienen esos grupos en cada individuo. Entonces yo decía, uh-huh. ¿en qué municipio, en qué estado estamos para que las personas piensen que eso puede ser una emergencia, claro. ¿no? Y que realmente el señor estuviera tan enojado exigiendo que se le mandara una patrulla que pudiera estar atendiendo un acto donde sí se está poniendo en riesgo la vida claro. de una persona. Y esa fue la primera llamada que yo escuché en el 911.
Wow. Y ahorita vamos a entrar a ese tema porque en algún tiempo, yo recuerdo cuando estaba niño, habían incluso campañas para eliminar estas llamadas de broma, ¿no? Antes que se hacían mucho porque como teníamos estos teléfonos públicos, entonces para los niños era como mucho más fácil acercarse y que en teoría estaban desde el anonimato, ¿no? En algún momento me tocó platicar con una persona que trabaja en el ERUM. El ERUM es como un cuerpo de rescate, digámoslo así, de emergencias y ese tipo de cosas. Y me platicaba él que en algún momento un señor les marcó que le urgía que llegaran a su casa porque tenía una emergencia. Ellos llegan y resulta que lo que querían es que le dieran crema porque le picaban los pies. ¿Qué tipo de emergencias son esas emergencias que tiene la gente de verdad que dices por estas situaciones no deberían de estar llamando?
Había, bueno, cuando yo estuve ahí, habían varias personas que ya les decíamos clientes frecuentes. Era gente que tú sabías que no era una emergencia, pero llamaban de diferentes números. A veces por la voz o por lo que decían, ya, pues sabías. Ya más o menos nos dábamos una idea. Pero aún así, lo malo es que por el protocolo, pues tú no puedes decir, no le voy a mandar a una patrulla, claro. ¿no? O no le voy a mandar a una ambulancia. Algo muy, que a mí se me quedaba muy grabado, era una señora Ajá. que llamaba mucho de una colonia aquí en Querétaro y siempre reportaba lo mismo, quiero una ambulancia porque mi esposo está muy grave, está inconsciente, tiene diabetes, mándenme una ambulancia. Entonces se hacía la movilización y al llegar la señora decía, no, es que la verdad me duele mucho la cabeza y quiero una pastilla. Es que no tengo dinero para ir a la consulta y tengo tos. O sea, cosas así. y pues hacía perder recursos. Y aunque nosotros pues ya sabíamos que era una persona que no estaba siendo sincera o llamara de otro número y reconocíamos la voz o el número que daba, nosotros como servidores públicos no podemos negarle el apoyo, porque en una de esas, si sí es real y yo ya me negué, entonces
sí, claro, no, es negligencia.
Exactamente. Entonces cuando la gente dice es que yo pido ambulancia y se tardan 2 o 3 horas, bueno, pues es por gente que no se toma en serio lo que es una emergencia o los servicios de emergencia y las implicaciones que tienen hacer una llamada de broma.
Wow, porque sí, eso es muy cierto, porque nosotros de repente, a mí me ha tocado, voy a contar una pequeña historia de algo que sucedió con un invitado o invitada, no voy a decir quién es, y habíamos empezado a tener como confianza, ¿no? Y me dice, oye, quiero agradecerte por todo lo que hiciste, por todo lo de la entrevista, la verdad es que me fue súper bien, y lo único que te quiero pedir es que me apoyes para que mis hijos se queden con tal persona. Y yo, ¿cómo? Le digo, ¿qué me estás tratando de decir? Y me dice, sí, necesito que me ayudes que mis hijos se queden con tal familiar. Le digo, ¿no me estás tratando de dar a entender lo que creo que me estás diciendo? Y me dice, sí. Le dije, ¿qué hiciste o qué vas a hacer? Me acabo de tomar las pastillas de mi hijo. No es esquizofrenia, ¿verdad? Pero era un problema que requería pastillas muy fuertes para el cerebro. Y se había tomado cerca de 9 pastillas. Yo estaba en ese momento con el doctor Jorge Olivares, que muchos lo conocen, y le digo, oye, Jorge, ¿qué hacemos? Esto acaba de suceder. Él, como pues tiene conocimientos en ciertas cuestiones, pues sabe cómo tratar con gente que en teoría se está quitando la vida. Yo comienzo a hablarle a la ambulancia. Ya conseguimos la dirección, conseguimos todo. Y el doctor le comienza a explicar, le dice qué pastilla se tomó y le comienza a explicar qué es lo que va a ir sintiendo. Y entonces le dice, mira, en este momento lo que va a suceder es que te va a ir dando sueño en tanto tiempo, te vas a sentir mareada, te vas a quedar dormida y los medicamentos que tomaste, el efecto que te va a ir haciendo es que va a ir ralentizando los latidos de tu corazón. Y yo en ese momento me estaba muriendo, y ahorita te voy a hacer una pregunta referente a esto, me estaba muriendo porque en algún momento de la llamada ella se empieza a quedar dormida y se empieza a quedar dormida y le digo, por favor, pásame a tu hijo. El niño tenía 9 años y comienzo a platicar con él. Y le digo, oye, ¿cómo está tu mamá? Ay, tiene como mucho sueño. De hecho, ya se quedó dormida. Y yo, no. Entonces le digo, ¿tienes acceso a salir a la calle como para que puedas abrir la puerta? Y me dice, sí. Entonces él logra abrir la puerta y le digo, ¿puedes hablar con algún vecino? Y resulta que no había ningún vecino. Mientras tanto nosotros estábamos llamando al 911 y ya nos habían tomado toda la información, pero nunca llegaron las ambulancias y entonces en algún momento logramos que uno de sus familiares entrara, la sacara y afortunadamente se encuentra muy bien. Pero yo de repente decía, ¿cómo es posible que no lleguen? ¿Cómo es posible que no lleguen? Ya llevamos 2 horas esperando. Pero pues algo que tenemos que ser conscientes es que estos recursos son para pues todos los ciudadanos, y otra de las cosas es que pues no es la única emergencia o urgencia que hay. Entonces, esto te lo comento por 2 preguntas que te quiero hacer. Seguramente tú recibes llamadas donde tú tienes que actuar de la forma más profesional posible, pero el hecho que te están contando es muy fuerte para ti. ¿Qué tipo de llamadas son esas llamadas que tú recibes?
Bueno, es que para empezar, pues en el 911 es un equipo de trabajo muy completo. O sea, hay desde paramédicos, enfermeras, psicólogos, de diferentes especialidades. Yo tuve que hacer una especialidad en atención a crisis para poder estar ahí. Abogados incluso, entonces paramédicos de todo, entonces dependiendo la emergencia pues tú puedes pedir ayuda. Uh-huh. A mí me tocaba pues las, en este caso siguiendo con el ejemplo, las amenazas de suicidio pues a veces me las derivaban a mí justo porque las compañeras pues no podían, ¿no? Y yo en un principio pues con las que no podía eran con las emergencias médicas. Hay veces que siguiendo igual con el ejemplo, llamaban y la persona, no, pues es que se acaba de tomar estas pastillas, ¿no? Que igual pues sí me llegó a pasar. Ok, entonces mientras yo le paso a la persona que me está dando la indicación, o me está dando la información, le paso al paramédico para que le diga qué hacer, yo por otra línea de emergencias o por otra, por otro teléfono, puedo marcar a un familiar para que se traslade al lugar o que me pase el número de algún vecino para que salga y abra la puerta si es un fraccionamiento, por ejemplo. Eso es algo bien importante. O sea, las ambulancias, las patrullas, protección civil, no pueden entrar a un fraccionamiento si no tienen autorización explícita de una persona que vive en ese fraccionamiento.
Okay.
Entonces, era bien importante que fuera un trabajo en equipo, porque si no, pues imagínate, en lo que tú estás acá dando la reanimación a la persona que a lo mejor ya está perdiendo la vida, pues llega la ambulancia, la patrulla, y tú estás ahí 10 minutos, no puedes dejarle de hacer RCP para ir a abrir la puerta, claro, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo, y pues claro que al final de cuentas los operadores del 911 son personas, sienten, y hay llamadas que los desbordan, ¿no? Y cuando yo ya estuve el último año, incluso nos pusieron una psicóloga de planta para que nos ayudara con esos casos que eran ya muy fuertes. Porque pues sí, o sea, por mucho que tú te prepares y que tengas estudios, en mi caso yo también después hice mi curso de paramédico para poder dar una atención ya más amplia a las personas y no depender a lo mejor de mis compañeros, pues aún así había cosas que yo no sabía, ¿no? No es lo mismo hacer un curso y estar dando atención en llamadas que dedicarte a ser paramédico 100%. Entonces, sí había llamadas que te desbordaban, pero el trabajo en equipo pues siempre lo hacía más ameno y llevadero.
¿Recuerdas algo que te haya hecho que tú te desbordaras o que alguien de tus compañeros se desbordara por lo que estaban atendiendo?
Sí, a mí me tocó una llamada, esa fue una de las que hasta la fecha tengo muy grabada. Me entra una llamada de una señora que me dice que su esposo está muy agresivo y la está golpeando. Ajá. Entonces, para esto pues la policía o las policías municipales se dividen por frecuencias, se les llama. Entonces se dividen el mapa del municipio o del estado, dependiendo la corporación, para atenderlas de manera más pronta. En esa colonia, había una calle que dividía las frecuencias. En un sentido le tocaba, no sé, la frecuencia 1 y en el otro sentido le tocaba la frecuencia 2. Entonces, cuando son así, es bien complicado porque aunque la frecuencia del otro lado esté disponible, no puede pasar a menos que la otra frecuencia le dé autorización, porque si no puede que las frecuencias
son como líneas o qué.
Son como grupos de policías. Ajá. O sea, llegan a su turno y los separan en frecuencias, en grupos. Okay. Entonces ya les reparten el territorio, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, si hay una patrulla de una frecuencia que esté más cerca de la emergencia, pero no le corresponde, tiene que avisarle a la otra frecuencia que se va a meter, porque si no van a llegar dos y pues es recurso desperdiciado.
Aunque esté prácticamente enfrente de donde están ellos.
Sí, tiene que avisar. O sea, no es pedir permiso, pero sí avisar para que no se vayan a cruzar. Porque en un principio la emergencia entra a la frecuencia que le corresponde. Entonces, ese día pues justo pasó así. No había patrullas y la señora pues estaba diciéndome que el señor estaba muy violento. Durante la llamada yo escucho la voz de un señor que le dice, ¿a quién le estás llamando? Y dije, ya, la descubrió, ¿no? Entonces la señora deja de contestarme. Y yo le decía, señora, pero dígame bien alguna seña de su casa o algo para que los oficiales la ubiquen más rápido. Y la señora no me contestaba. Entonces le dije, ¿el señor está enfrente de usted? Solo dígame sí o no. Me dijo, sí. ¿El señor está viéndola de forma violenta o amenazante? Sí. ¿Trae algún arma? Sí. Y entonces inmediatamente pues yo pongo silencio y le aviso a mi supervisora. Ajá. Para esto igual, cuando entra una llamada siempre les piden primero la dirección, teléfono por si se llega a cortar la llamada, nombre de la persona que llama. Todo eso justo por si se llega a cortar la llamada, pues ya tengan los datos básicos. Exacto. O sepan con quién se van a dirigir y qué está pasando, ¿no? Entonces ese día yo tenía ya la ubicación y le digo a mi supervisora, ¿sabes qué? Ya te mandé el reporte. Así lo básico, pero este señor está en peligro, manden rápido la patrulla. Porque yo ya sabía que iba a haber ese problema con en qué sentido estaba el número de la casa y todo. Entonces ya le digo a la señora, ok señora, le voy a hacer preguntas, solo sígame contestando sí o no. ¿El señor trae un cuchillo? Sí. ¿Alguna pistola o arma de fuego? No. Ok. ¿El cuchillo se lo está apuntando? Sí. Y dije, chin. Que, o sea, son segundos, ahí cuentan los segundos. Y el señor se escuchaba al fondo muy agresivo y le estaba diciendo
¿qué decía el señor?
Que le iba a quitar la vida, que le iba a golpear, que era una hija de no sé qué. O sea, pero se escuchaba como alterado. Yo me imagino que el señor estaba bajo algún efecto de alguna sustancia o alcohol. Sí. Porque el cómo se lo decía sonaba que no estaba en sus cinco sentidos. Entonces la señora de repente nada más escucha que se escucha el señor que le dice que ya dejes ese teléfono y se empiezan a escuchar golpes en la llamada y la señora gritando ayúdenme, ayúdenme y yo señora, métase un cuarto que no sé qué, pero la señora pues ya no me atendía la llamada, yo me imagino que la estaba golpeando y ella dejó caer el teléfono, lo aventó, no sé, y ya solo se escuchaban los golpes y los gritos de la Dios. Señora y de repente se deja de escuchar la señora, solo se escuchan los golpes y los golpes. Y
cortan, o sea, la dejó inconsciente.
Cortan la llamada. Entonces llegan los oficiales. Te lo digo, me acuerdo porque esa llamada fue la que más me movió.
Claro.
Porque no supe qué pasó con la señora. Llegan los oficiales y dicen, no, pues ya está la patrulla tal. Hasta eso, a pesar de este conflicto de frecuencias, pues llegaron muy rápido. O sea, te estoy diciendo que en 15 minutos ya estaba la patrulla ahí, que para mí pues fueron eternos, ¿no? Porque claro. Yo estaba con la señora, pero pues fue relativamente rápido. Entonces llegan y los oficiales dicen, no, pues es que no hay nadie en la casa, o sea, está todo apagado, no abren la puerta. Y yo, ¿cómo que no abren la puerta? O sea, el señor debe de estar ahí, acaba de cortarme la llamada. O sea, alguien colgó el teléfono, sí. No se pudo cortar solo, pero nunca salió. Entonces, pues son llamadas que sí te quedan grabadas porque pues no sabes qué pasó con la señora. Yo pienso que el señor sí le quitó la vida. Por lo mismo de que pues traía el arma y se escuchaban los golpes y Dios. Se escuchaba que tiraban cosas y pues la señora ya no contestó. Y a mí se me hizo súper raro que ahí pues llegaron los oficiales y la luz apagada, o sea, como si no hubiera habido nadie en la casa.
Wow. ¿Qué tanto tú estás enterada de cuál es la resolución de los problemas que atiendes? ¿Sí te avisan, oye, sucedió esto o pasó esto o ya no te comentan absolutamente nada?
Es muy buena pregunta. Porque a veces la gente llama para darle seguimiento a sus emergencias y realmente nosotros no le damos tal seguimiento. Ajá. Hay veces que es muy limitado. Ejemplo, en este caso a mí los oficiales sí pusieron ahí en el reporte. Se llegó a la casa y no se abrió la puerta y las luces apagadas. Se espera tantos minutos y se retira la unidad. Seguirá dando rondines para asegurar o verificar algo así. Pero hay otras donde son ya muy fuertes, donde es muy confidencial y ningún operador tiene conocimiento. Ejemplo, si encuentran algún objeto sospechoso que pudiera ser partes de un cuerpo, ahí sí el operador toma los datos, pero nunca sabe qué pasó. Si fue real, si no fue real, si lo encontraron, si no lo encontraron, si encontraron un sospechoso o no. Igual en temas de problemas familiares donde, no, pues es que yo tengo la custodia y vine por mi hijo y mi esposa no me lo quiere dar, ¿no? Entonces va la patrulla, pero ahí no te avisan porque están involucradas otras instituciones. Aquí okay. En Querétaro es la fiscalía.
Claro.
Entonces la fiscalía lleva otros procesos que por investigación abierta, en este caso, pues nosotros no nos podemos enterar.
A mí me han hablado... Digo, no, ya habrá gente que piense bien o piense mal, pero me han hablado muy bien aquí de la Fiscalía de Querétaro con dos o tres personas que hemos estado haciendo algunos podcasts. Quisiera preguntarte algo referente a lo que la gente a veces habla porque tienen una emergencia tal cual que donde su vida está en riesgo, ¿no? Pero también es una línea de denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que la gente puede llegar a denunciar? ¿Qué es lo que te tocaba que de repente dije, ay, caray, lo que está diciendo esta persona está muy fuerte? ¿Qué cosas denuncia la gente?
Es que como tal no pueden denunciar. O sea, sí es bien importante que sepan que es solo una línea de emergencia.
De emergencia. Ajá. Ah, ok.
Pueden reportar a los servidores públicos como que no les brindaron el servicio. Ejemplo, si una patrulla te para y el oficial no se quiere identificar, tú puedes decir, ay, el oficial que venía en la patrulla tal, a tal hora, tal día, no me quiso dar su nombre. Y si lo sancionan con horas o no sé, dependiendo, ¿no? Pero fuera de ahí, no, o sea, nosotros no podemos tomar denuncias y es importante que lo sepan porque nosotros los vamos a canalizar. Bueno, los operadores los van a canalizar. ¿Qué es esto? Si tú llamas y me dices, ¿sabes qué? Tengo una persona que golpea a su perrito, lo tiene amarrado en el sol, es maltrato animal y pues quiero hacer la denuncia. Ok, se toman los datos, pero se le indica a la persona. Estos datos se le van a compartir al área de protección animal. Okay. Tiene que usted hacer el reporte para darle seguimiento, porque pues yo soy un intermediario nada más, no le voy a dar seguimiento a su denuncia. Okay. Lo mismo pasa si no, pues ¿sabes qué? Mi esposo me golpea, me agrede y todo. ¿Ahorita la está agrediendo? No, ahorita no está, se fue a trabajar, pero quiero que vengan a detenerlo. Okay. Como en el momento no está pasando la emergencia, no es competencia del 911. Ahí ya tendría que desplazarse a la fiscalía, poner su denuncia y con este reporte que usted me está dando o si tiene reportes anteriores, le damos un número de folio y eso le va a servir como para decir, mire, este es un antecedente de que ya me ha golpeado o a lo mejor en esta llamada se alcanzó a escuchar que él me estaba agrediendo verbalmente.
Sí.
Solamente. Fuera de ahí, nosotros no podemos tomar denuncias. Se canaliza con la corporación que le compete.
Ok, de este diferente tipo de llamadas que pueden llegar a ver, ¿alguna vez te tocó atender la llamada real de un niño?
Sí, muchas veces. Los padres deben de ponerle más atención a sus hijos en el sentido de informarles para qué es la línea de emergencia. Porque hay niños que llaman haciendo bromas y son bromas que no dan risa. O sea, a mí me tocó...
¿Qué tipo de bromas podía hacer un niño?
Me tocó un niño que llamaba y me dijo... Y se oía la voz, o sea, yo escuchaba la voz como de un niño de 9 años, así te lo juro, bien chiquito. Y me dice, señorita, mándame una ambulancia rápido, una policía, porque me acaban de violar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que te van a tomar los datos? No, ¿dónde estás? Todo. No, sí, aquí está. Fue mi hermanastra que está más grande y que no sé qué. Tomo los datos y todo y le digo, ya va para allá la patrulla. Yo para tratar de calmarlo, ¿no? Porque pues se suponía que era una emergencia real. Le digo, no, no te preocupes, ahorita llega la patrulla, me voy a quedar contigo en lo que llegan los oficiales. Me avisas cuando lleguen. Y se empieza a reír el niño. Y me dice, estás bien pendeja. Dice, es una mentira. Y se oye una voz de una niña riéndose. Y dice, te acabamos de engañar. Y cuelgan la llamada. Yo ya llevaba con ese niño como 10 minutos en llamada, ya se había hecho la movilización y yo así, ¿cómo un niño puede bromear con eso? ¿Sabes? No. O sea, da un coraje y da una impotencia, porque para empezar, ¿cómo el niño sabe que es una violación? ¿Cómo puede jugar con eso? O sea, ¿qué importancia le está dando a eso? Uh-huh. En segunda, ¿sus padres nunca le informaron para qué es la línea de emergencia? Eso no es una emergencia, no puede estar jugando con eso. Y en tercero, se gastaron recursos que se pudo haber utilizado en otra persona que sí lo merecía o que sí lo necesitaba. Y como era un niño que estaba en peligro su vida, su integridad, se le dio prioridad. Cuando a lo mejor había un accidente de tránsito donde gente se estaba muriendo, literalmente.
Una pregunta, aquí me surge una duda. ¿Cuántas llamadas tú podrías llegar a atender en un día?
Ay, muchísimas. Muchísimas.
¿De 50 a 100? ¿De 10 a 50?
Dependía el turno. Aquí en Querétaro, en el turno de la tarde, yo creo que hasta unas 200, 220 llamadas. No todas eran...
Justo eso iba. De esas 200 llamadas, digámoslo, ¿cuántas eran de verdad emergencias reales que requerían atención inmediata? ¿Cuántas eran bromas? ¿Y cuántas eran personas que llamaban... porque no saben exactamente para qué es y sus emergencias tal cual no eran reales o no conocían exactamente cuál es el funcionamiento de la línea? Digo, en números aproximados o porcentajes.
Yo creo que de todas las llamadas que entraban, un 40% eran reales.
Wow.
La mayoría de las personas llamaban, y eso es muy lamentable porque yo considero que el sistema del 911 a nivel nacional es muy bueno, es muy efectivo. Sí. Lamentablemente la gente no le da el uso que le corresponde. De ese 60% que queda, yo creo que un 30, 40 eran llamadas de broma y el resto era para pedir informes. No, pues lo que pasa es que no sé a dónde tengo que ir si mi perrito está enfermo. Y es como, no, es que no sé a dónde llamar si me están extorsionando por llamada. O sea, ya sé que es mentira, pero necesito que me digan a dónde llamar. O sea, son cosas que son para una línea de información, no para una línea de emergencia. Y ahí, aunque la gente pues diga, ay, no me tardo ni un minuto en la llamada, pues es un minuto donde ya no te entró la llamada de una persona que sí lo necesita. Uh-huh. Y un minuto puede hacer la diferencia para salvarle la vida a alguien. Ejemplo, una compañera estaba así tomando la llamada y al terminar la llamada pues me dice, ¿sabes qué? Necesito contarte porque pues me siento muy mal, ¿no? Y yo, no, pues cuéntame qué pasó, porque sí la veía yo con el semblante muy tenso, como triste. Y me dice, no, pues me entró la llamada de un señor que me decía que pues iba caminando y lo iban siguiendo y que él creía que lo iban a asaltar. Entonces el señor iba caminando, voltea, ve que va otra persona siguiéndolo. De repente en la llamada se escucha que dice, señorita, ya me agarró eso, así, 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 ya le había dado todos los datos, ¿no? La ubicación y todo, ya iba de hecho la patrulla, y durante las llamadas dice el señor, me va a apuñalar, y se escucha los filerazos, y se escucha que el ladrón toma la llamada y dice, bueno, como me imagino yo, nada más como para ver con quién hablaba, ¿no? Y ya le dice, está hablando la línea de emergencia, ¿cómo está la persona? Y cuelgan la llamada. Entonces, cuando llegan los oficiales, el señor había fallecido de apuñaladas y sí lo habían asaltado. Entonces, esa llamada yo no la tomé porque yo estaba antes de ella. No me acuerdo si era yo otra compañera, la verdad, porque pues ya tiene un tiempo. pero no la tomamos, o sea, dejamos que se pasara la llamada porque estábamos haciendo un reporte de una persona que no tenía una emergencia, y esas llamadas que no son emergencias o que terminan siendo bromas como la del niño, pues se deja el reporte solo de conocimiento, no se canalizan instancias, y te tardas porque tienes que justificar por qué no la mandaste. Entonces la deja pasar y se la pasa a mi compañera y pues ella toma la llamada. Son segundos, Chema, o sea, no, ni siquiera son minutos, son segundos los que duran, a lo mucho 10 segundos, si no contestaste se pasa al siguiente operador. Y esos 10 segundos, pues, pudieron haber hecho la diferencia, porque a lo mejor yo pienso, ¿no? La compañera pudo haberle dicho, métase a una tienda, escóndase acá, no sé, da más descripciones, no sé, o sea, son segundos donde se pudo haber hecho otra pregunta que le hubiera salvado a lo mejor la vida al señor, que estamos igual divagando, ¿no?
Sí, claro, sí, o sea, es simplemente una cuestión, pero que realmente los segundos sí hacen la diferencia, o sea, wow. Entonces, digamos que este 40% son llamadas reales. Hay un cierto porcentaje que son llamadas de emergencias no reales, digámoslo así, de que no depende una vida de eso. ¿Qué porcentaje, digámoslo, es broma?
Yo creo que sí, un 30%.
¡Wow!
Sí, son muchísimas. E incluso llamadas de broma, yo estoy diciendo solo que llaman y cuelgan, porque ahí pues también ya perdiste tiempo, ¿no? Sí. Y si te alcanzan a dar una dirección o algo y después te dicen es broma, pues igual te digo, tienes que justificar por qué no estás mandando el apoyo. O si le regresaste la llamada, pues ya perdiste tiempo en estarle regresando la
llamada. Cada llamada tiene que tener un reporte forzosamente, sí, ¿no? Para que no exista esta parte de que se omitió o no se atendió.
Excepto si llaman y cuelgan porque pues no te dieron ningún dato. Pero si te alcanzan a dar, aunque sea el nombre de la calle o el número de teléfono y no es el mismo del que te están llamando, ajá, se tiene que hacer un reporte.
Aquí estamos asumiendo mucho que estas llamadas de bromas son de niños. ¿Hay adultos que hacen bromas?
Sí, también. También hay adultos. Había una joven que tenía, bueno, ella me decía que tenía 16 años, ahí sí pues por teléfono, ajá, nada nos consta, ¿no? Bueno, esta chica llamaba y decía que ella tenía 16 años y que su padrastro abusaba de ella desde que tenía 10 años y te daba toda la historia, ¿no? Y varias veces se canalizó la patrulla, pero pues la ubicación o no existía o nunca la encontraban o nunca salía ella, ¿no? Un día llamó, era como la tercera vez que a mí me tocaba, desconozco si a mis compañeros también les tocó, me imagino que sí por la frecuencia con la que llamaba, y me dice, no, pues es que mi padrastro y que no sé qué. Y ese día le dije, bueno, ok, ¿y cómo es tu padrastro? Y se quedó callada. Y al fondo se escuchaba la voz de un hombre, ya grande. Y dijo, dile cómo soy. Y yo dije, o sea, no está sola la chava. Y le dije, ¿con quién estás? Y me dijo, con mi padrastro, está aquí conmigo. Y yo, ¿y él está escuchando que lo está reportando? Me dijo, sí, es que no es real. Y se empezaron a reír los dos. Y yo, ¿cómo un adulto se puede prestar para eso y para que lo esté acusando? O sea, él sabía que o iban a llegar las patrullas y no lo iban a encontrar, ajá, o no iban a llegar porque no existía la ubicación, y se burlaban los dos. O sea, yo decía, ¿cómo le permite a la chava?
Claro.
Porque te digo, o sea, no sé si era chava o era señor, sí, también, que se preste para hacer ese tipo de llamadas. Y bueno, ahí no quedó. Todavía después pasaron yo creo que como 2 semanas, ajá, y la chava pues seguía con su frecuencia de llamadas. Y toca que hable el señor y dice, no, es que acabo de abusar de mi hijastra. Y dice, no, pues señores morbosos que llaman a la línea de emergencia. Empezó a describir según él cómo la abusaba. Y al fondo se escucha que llega una señora, bueno, se escuchaba ya la voz de una señora. Y dice, sí, así a tu hija. Y la otra, a ver, dime cómo ponías a mi hija. Y empezaron los dos ahí a hablar puras cochinadas. Pues al final de cuentas, nosotros sabíamos que era broma, ¿no? Porque pues la chava no existía o nunca la encontrábamos, pero el hecho de que las 3 personas se prestaran para... Y sabíamos que eran los mismos por los datos más o menos de ubicación que daban y por el número de teléfono.
¿Nunca se hizo nunca se hace como una investigación para tratar de dar con ellos? No.
A veces sí, pero el problema es que pues la gente piensa que tú llamas y te rastrean el teléfono y no es así. O sea, lamentablemente no es así. Entonces, pues te dan señas, pero pues no sabes si sí están en ese lugar o...
Debería ser así.
Debería.
Nos evitaríamos muchos problemas.
Ahorita, cuando yo me salí, estaban empezando a hacer pruebas para empezar a hacer eso, pero hay ciertas compañías de teléfono que no se
prestan. Ojalá, de verdad. Yo prometo hacerle campaña gratuita a cualquier telefonía que diga que ya se comprometió con eso, estaría padrísimo. Oye, aquí me surge otra duda. La gente se preguntará de dónde más se saca tantas tantas preguntas tan raras, pero en algún momento yo platiqué con un payaso y ese payaso ponía su número de teléfono en el periódico. Entonces, este cuate recibía llamadas de personas que decían, oye, fíjate que quiero contratarte para tal evento. Bueno, realmente no es como un evento. Es algo más como, sería como un show privado. Sí, ¿para cuántas personas? Solo sería para mí. Ah, caray. ¿Cómo está eso? Sí, es que, bueno, quería proponerte o quería preguntarte cuánto me podrías cobrar si tú y yo tenemos intimidad. Y el cuate se sacaba de onda porque, pues, o sea, había mucha gente que le llamaba porque tenía fantasías con un payaso. En este caso, ¿llegaste a recibir gente que estaba teniendo relaciones sexuales en ese momento y simplemente por satisfacción marcaban a la línea de emergencias?
Sí, muchísimas. Y es súper, súper incómodo. Y es peor porque pues la mayoría de las operadoras son mujeres, ¿no? O sea, sí hay hombres en la línea de emergencias, pero la mayoría son mujeres. Entonces sí es súper incómodo, y más cuando estás en el turno nocturno. Nosotros rolábamos turnos porque pues la gente se desborda, ¿no? Sí, ya claro. Se hace muchas cosas. E incluso nosotros ya sabíamos, cuando empezábamos a escuchar cierto tipo de ruidos, colgábamos. Dentro, o sea, dábamos como el script que es obligatorio, 3 veces no contesta, colgamos. Pero había gente que ya lo sabía. Entonces, esas personas eran generalmente hombres, no digo que no había mujeres, pero la mayoría era hombres. Uno de ellos era uno de los más fastidiosos que a mí me llegó a tocar, porque tira por viaje. Cada que yo estaba en el nocturno, nos tocaba o a mí o a mis compañeras. Llamaba y pues él sabía que a la tercera ya le íbamos a colgar, ¿no? Entonces, cuando era la tercera, empezó a decir, no, espera. Y pues le tenías que volver a decir, 911, Querétaro, ¿cuál es su emergencia? No, espera. Y así se la agarraba. No. Y se escuchaba el ruido. Se escuchaba el ruido, pues ya te imaginas, sí, ¿no? Sí, lo sí. Que estaba haciendo. Y nosotros así como de, cuando ya pasaba cierto tiempo, ahorita no lo tengo fresco, pero cierto tiempo o cantidad de veces que repetías, ya le podías colgar, ¿no? Entonces ya le colgabas, pero el señor, no sé si no acababa, ok, volvía a llamar. Y así se la pasaba. A veces todo el turno, las 8 horas del turno, estaba llamando. Una vez me tocó que incluso entró el siguiente turno, le dejo el lugar, y, o sea, empezamos a hacer el cambio de turno y escucho que le toca a otra compañera y me dice, oye, este no se ha dormido. Y yo, no, toda la noche estuvo ahí, duro y dale, duro y dale. Sí, son personas que ya saben cómo funciona la línea de emergencia y se aprovechan. Y es muy triste, la verdad, porque pues uno va a trabajar, no tiene por qué aguantar esas cosas.
Y digo, me vas a disculpar, pero independientemente de que pueda ser triste para ustedes, hay personas que de verdad depende su vida de que esa línea esté libre para que atiendan una emergencia, ¿no? Cuando yo he grabado con bomberos, me han platicado que esto no es una constante, pero sí hay ciertos testimonios de que de repente ellos atienden las emergencias o urgencias propias de sus familiares. Les tocó a ustedes, digo, no específicamente a ti, tal vez sí, pero les tocó atender que un familiar de algunos de los que estaban trabajando llamara por una emergencia real.
Sí, de hecho, cuando yo estaba trabajando ahí, yo le decía a mi pareja, cuando llames, si algo te pasa a ti o a mis papás o así, pues ahí no puedes entrar con teléfono, obviamente, para resguardar los datos de los ciudadanos. Exacto. ¿No? Eso también es bien importante que lo sepan. Nosotros no podemos pasar a veces ni con libreta ni pluma para proteger los datos de las personas. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Si pasa algo, que si es una emergencia, llama y di que eres mi familiar para yo estar al pendiente o ver si puedo salirme o... la ventaja es que pues tú estás ahí dentro y estás al pendiente si ya mandaron la ambulancia o si ya mandaron los bomberos, ¿no? No hay privilegios, eso también es bien importante que lo sepan. Todos los ciudadanos somos iguales y no porque estemos trabajando ahí nos van a dar prioridad. Pero sí, pues es la ventaja de estar al pendiente de qué está pasando.
De cómo va evolucionando, ¿no? Sí, porque a veces uno cree que no están haciendo nada porque uno no está viendo realmente la movilización real que está existiendo. ¿Tú recuerdas alguna historia que haya sucedido de este tipo?
La verdad ahorita no, okay. No recuerdo.
No te preocupes. Tú me has platicado también de que hay llamadas que son extrañas, ¿no? Sí. Llamadas que... Tú te puedes sacar de onda. ¿Qué tipo de llamadas son esas?
Bueno, esos temas me gustan mucho. De hecho, fue como empecé a ver tu podcast.
Excelente.
Cuando estábamos en el turno nocturno, había ciertas horas que les llamábamos muertas, donde una llamada entraba cada 15 minutos o cada 20 minutos. No eran tan frecuentes, tipo 2, 3 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. pero habían llamadas particulares. Una que me tocó mucho era que se escuchaba justo entre la 1 y las 3 de la mañana, pero cerca de la 1 o las 3, o sea, no a las 2, cerca de la 1 y las 3 de la mañana, llamaban un número que no tenía identificador, o sea, se marcaba como ID, nada más, y se escuchaba un órgano de los de las iglesias, un órgano tocando, y colgaban, y así, solo se escuchaba eso. Había otros donde se escuchaba ruidos raros, como gruñidos o así, pero igual eran números que no marcaba el identificador. Una particularmente fue que yo acababa de salir a comer, el comedor estaba atrás de donde están los operadores.
¿Como en la tarde?
En la noche. En la noche. Casi todos pasaban en la noche. O sea, en la tarde sí pasaban, pero otro tipo de inusuales ahorita. Okay. Igual, si quieres, platicamos de eso. Pero en la noche salgo a comer, eran las 3 de la mañana, y una de mis supervisoras sale y me dice, oye, ven, pues ya sabía que a mí me gustaban esas llamadas, ¿no? Y me dice, ven. Y ella me dice, mira, escucha. Entonces ella, pues como supervisora, podía escuchar las llamadas de todos nosotros para estar monitoreando y calidad y todo eso. Me dice, mira. Y alcanzo a escuchar a mi compañera que le dice, ¿cómo que se está transformando? Y le dice, sí, pero sería la voz de un señor muy angustiado. Y decía, por favor, señorita, mándeme una patrulla, tengo mucho miedo. Y decía, ¿pero qué está viendo, señor? Y el señor susurrando, es una mujer, pero se está transformando en algo. Y dice, ¿en qué? Dígame, descríbame cómo está vestida la mujer.
O sea, un señor estaba reportando lo que estaba viendo.
Exactamente.
Y estaba muy, o sea, sí se escuchaba real.
Sí, okay. Muy, muy angustiado. Okay. Yo me atrevo a decir que el señor casi quería llorar porque se le cortaba la voz.
Ok.
Y me dice, por favor, dice, y le dice mi compañera, ¿pero usted qué estaba haciendo ahí, señor? O sea, ¿conoce a la mujer que está viendo? No la conozco. Ajá. Te cuento el contexto. Ajá. El señor iba a trabajar, ¿no? En una fábrica cerca de donde él vivía estaba el parque industrial de Querétaro.
Ajá.
Entonces sale y el transporte lo dejaba en la carretera y el señor tenía que subir un parte del cerrito para llegar a su casa, en las afueras de Querétaro. Entonces va subiendo y escucha ruidos raros y se esconde y ve que hay una mujer en cuatro, pero haciendo ruidos extraños. El señor dice que él se quería acercar a ayudarla, pero pues vio que la señora estaba como desesperada y se empezó a quitar la ropa. Entonces el señor se asustó y se escondió. Y durante la llamada dice, señorita, se está convirtiendo en perro, le está saliendo mucho pelo, por favor, es un nahual, mándame una patrulla. Y le decía a mi compañera, no, señor, usted quédese ahí, ya va para allá. Y sí, ya iba para allá la patrulla. Ajá. Dice, ya está subiendo por la calle tal, por favor, espérese. Y el señor, no, señorita, yo no me puedo esperar, me va a hacer algo, tengo mucho miedo. Y cuelga la llamada. Llegaron los oficiales y no encontraron nada. Pero pues sí, nosotros nos imaginamos que el señor del miedo que tenía se fue. Pues tú dices, Chema, o sea, a lo mejor estaba drogado o algo, pero si viene del trabajo, o sea, sí te quedas pensando, ¿habrá sido real? ¿Qué es lo que vio el señor? Y pues no había nada. Cuando llegaron los oficiales no encontraron nada. Igual mi supervisora pues ya llevaba muchos años trabajando ahí, más de 20 años, y ella contaba que una vez recibió igual en la noche una llamada donde le pedían apoyo para trasladar a una mujer a una iglesia, pero la mujer estaba muy agresiva. Entonces, por eso pedían el apoyo de los oficiales, porque los papás la iban a llevar, pero pues no podían
con ella. ¿Y por qué la querían llevar a la iglesia?
Esa fue la pregunta inicial, ¿no? Que querían, los oficiales aquí no hacen traslados, pero como ella estaba agresiva, pues hicieron la excepción nomás para contenerla. Entonces ya llegan, pues ya le dicen, bueno, está bien, la llevamos a la iglesia. Llegan a la iglesia y abren la patrulla, eran tres oficiales, me cuenta mi supervisora, uno era de 1.80, así pues robusto el oficial, ¿no? Y una mujer y otro oficial. Entonces entre los tres quieren bajar a la chava y no la podían bajar. Y la chava así como si tuviera muchísima fuerza, como si pesara mucho, no la podían bajar. Total que la mamá se mete corriendo y le habla al sacerdote. Y el sacerdote sale y le hace como una cruz o una seña y la pueden cargar. O sea, como si le quitaran un peso a la chava. La cargan y la meten a un cuarto. Y entonces cuando la meten al cuarto, el padre les dice, por favor, deténgala. Y entran otras personas y los padres de la chava a agarrarla. Entonces ya la estaban agarrando y le dice el padre, señores oficiales, si quieren pueden quedarse a ver el exorcismo o si quieren se pueden retirar. Yo les recomiendo que si son personas de fe se queden y si no, mejor se retiren. Y los oficiales pues obviamente como, ¿qué?
No manches.
Porque entendieron pues por qué no la podían bajar, ¿no? Sí. Entonces los oficiales se salieron y se fueron. Creo que solo se quedó uno y sí, después cuando salió le dijo, no, qué bueno que se salieron porque la señora, la chica sí se transformó prácticamente, como en las películas, decía ella.
Wow.
Pero sí duró el oficial así como varios días, muy pensativo.
Claro, ¿no? sí. Wow. Oye, tú me comentabas de que hay llamadas raras, pero otras llamadas son como en la tarde, que son diferentes a las de la noche. ¿Qué tipo de llamadas raras son?
En la tarde son más como de accidentes y esas cosas. Okay. Pero me refiero que son raras porque son como tipo, no, pues es que, no sé, hay un perrito aquí en la calle, pero ya lo he visto muchos días y estoy muy preocupada. Es como, ¿por qué estoy preocupada? Porque hay un perrito en la calle. No, sí, es que, o sea, trae su correa, pero siento que alguien se le escapó. O sea, como tipo así. Y tú como, ¿qué? O sea, ¿en serio me estás reportando eso? Pero la gente sí se preocupa.
Sí, claro, sí. Digo, no voy a criticar que la gente se preocupe por un animalito, pero no es... no es para llamar ahí, ¿no?
No, sí, pues por eso hay números de atención de protección animal o de rescate animal, ¿no? O sea, no llamas a la línea de emergencia, pero sí llama.
Oye, y aquí explorando como más cosas que pueden suceder, hay gente que, digo, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero seguramente hay personas que pueden tener problemas mentales como... un poco como en mi caso, digámoslo así, que tengo ciertos problemas que me hacen que me comporte de una forma y que asuma que ciertas cosas que no son reales parezcan reales para mí. Hay gente que te marque y que tú dices, creo que esta persona puede tener problemas mentales.
Sí, y por eso es importante que cuando una persona quiere entrar a trabajar en el 911, tome en serio las capacitaciones, porque todo eso lo ves. Y que tengas el conocimiento de qué instituciones pueden ayudar a las personas. Uh-huh. Porque si tú llegas y identificas a estas personas y no sabes a dónde canalizarlas o qué número darles o con quién referirlas, pues de nada sirve que estés en una línea de atención.
Claro.
Aunque no es a lo mejor una emergencia al momento, sí puede llegar a ser una emergencia. Uh-huh. Ejemplo, personas que llaman con depresión. Pasaba sobre todo en la época COVID, que fue parte cuando estuve trabajando ahí, llamaban y te decían, no, pues ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo muchas ganas de atentar contra mi vida, he pensado cómo, quiero hablar con alguien porque me siento muy mal, siento que ya no puedo, es mucha la carga emocional. Tú sabes, y te decían, no, yo no me voy a matar ahorita, pero sí lo estoy pensando. Entonces, no es una emergencia al momento.
Sí, te preocupa, ¿no? Cuando ya estás viendo que...
Sí, porque a lo mejor en el momento no lo va a hacer, pero si le cuelgas, puede hacerlo. Sí. Y entonces, la conciencia, ¿no? Bueno, yo pienso que la conciencia, y pues para eso te están pagando también. Claro. Es un trabajo que tiene mucha responsabilidad. Entonces, había veces que me llamaban así y era como de, ok, pues primero, como psicóloga, ¿no? Dígame qué fue lo que desencadenó esto, ahorita usted está solo, siempre eso, personas que van a atentar contra su vida, preguntarles, ¿está solo? ¿Por qué? Porque si está solo es más fácil que pueda hacer algo y que las preguntas que tú digas puedan detonar eso que lo está deteniendo. Entonces, si tú te aseguras que está con alguien más, ok, está con su mamá, sí, ok, mire, necesito que se vaya al lugar donde se esté cerca de su mamá, a lo mejor que no escuche, pero que la pueda ver, o necesito que se salga al patio, ¿no? Porque, ¿sabes? Si está solo, pues en el patio no va a faltar quien lo vea.
Y esto es importante decirlo porque la gente que llama para pedir ayuda no lo quiere hacer, pero ese impulso está ahí. O sea, no es algo que pueda contener, eso es bien importante.
Sí, y no tiene nada de malo, al contrario. O sea, yo, al menos de mi parte, agradecí mucho a las personas que eran valientes y llamaban. Porque una persona que llama es porque está dispuesta a recibir ayuda. Y a lo mejor sí, no es una emergencia al momento, pero lo repito, sí puede llegar a ser una emergencia. Entonces, ahí es darle contención de primera instancia y después se refiere a la institución que corresponde. Otra cosa ahí, porque a veces me llegaba a pasar, no, señorita, pues puedo hablarle cuando me vuelva a sentir así. No, una disculpa, pero pues esta es una línea de emergencia. No le puedo ya dar yo atención especializada. Solamente, por favor, llame a este número. Ahí sí van a haber psicólogos que le pueden dar seguimiento. Es gratuito o a lo mejor tiene un costo mínimo. O a lo mejor puede ir de forma presencial y se va a sentir usted mejor, ¿no? Pero sí especificar eso. Al momento yo te puedo ayudar, pero después de aquí, tú tienes que seguir con la ayuda.
Claro.
Ahora, nosotros tampoco podemos dar seguimiento como operadores de la línea de emergencia. No es como de, ay, le voy a hablar mañana para ver cómo sigue. Claro. Aunque tenga sus datos, no se puede, porque estarías haciendo mal uso de la línea de emergencia. Y muchas veces sí daban ganas así de que saco su número y le llamo afuera, pero pues no, también eso es poco ético y también te puedes meter en problemas legales por sacar datos de la persona.
Ok, y esto lo voy a comentar porque este tema... es muy importante que se toque y mucha gente me lo ha pedido, solo que por diversas situaciones no hemos podido hacerlo. Y siempre pasa que a los invitados les hablan para contarles los problemas. O sea, alguna persona que vio el podcast va y le habla al invitado, fíjate que yo tengo tal problema y no sé cómo salir de esto. Y esto lo voy a decir de todo corazón y con todo el respeto para todos ustedes. Muchas veces nosotros no somos los indicados para darles consejos. Me pasó con Lilian, que Lilian es el capítulo más visto que nosotros tenemos, casi 9 millones de vistas. Ella sufrió violencia por parte de su en ese entonces su novio, digámoslo así, y yo no quise poner sus redes sociales, no lo quise, pero la gente la encontró. Y entonces me dice, oye Pepe, me escribe, me manda un audio llorando y me dice, ya no sé qué más hacer, te lo juro que he escuchado tantas historias de la gente que ya no encuentro cómo ayudarlas, y ella me habla llorando y le digo, es que tú no estás preparada para hacer eso, tú lo viviste, pero tú ni yo tenemos la educación para ayudar a esas personas. Entonces lo mejor que podemos hacer es canalizarlas con las personas que sí pueden. Y eso es muy importante y se los comparto de corazón, porque si de verdad requieren ayuda, obviamente que yo he encantado de escucharlos, pero no les voy a poder dar un consejo que de verdad les vaya a funcionar. Entonces los invito a que seamos conscientes de esa parte, de que si de verdad queremos ayuda y queremos salir de un problema, existen abogados, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tanatólogos, una infinidad de personas, y yo los invito a que hagan eso. ¿Qué sucedió una vez? Hubo una persona que se quitó la vida y que nos dejó una carta a nosotros para el podcast. Yo hice un capítulo en ese entonces, el primer capítulo viral que se nos hizo, que fue con Selene, que le mandó un saludo, fue de La Embalsamadora. Hicimos ese capítulo, dejé sus redes sociales, tenía en días crecía 10,000 seguidores y todo esto, y mucha gente le hablaba y le escribía, oye, cuando yo me muera quiero que tú me embalsames y todo eso. Y ella decía, de verdad no me siento halagada cuando me dicen eso. Porque para mí es una carga muy, muy grande lo que me están dejando. Y hubo una persona que tal cual fue así. Entonces, ¿qué sucedió? Que en algún momento le hablan a Selene y le dicen, oye, le habla la dueña de la funeraria, le dice, oye, quiero que vengas a cubrir un servicio que es muy importante. Y ella le dice, es que yo ahorita no puedo porque estoy haciendo tales cosas. Y le dice esta persona, es que si tú no vienes, las personas se lo van a llevar a otro lado, pero es muy importante que tú vengas. Y dice, bueno, espérenme tantito y ahorita llego. Va y atiende a un chico que se había quitado la vida, se había suspendido. Y pues ella comienza a hacer todo el protocolo, conoce a los papás del chico, le hace el embalsama y toda la situación. Y cuando termina de embalsamarlo, los papás se acercan con Selene y le dijo, quiero dejarte esta carta que mi hijo escribió para ti. Y entonces en esa carta comenta que vio el capítulo que hicimos nosotros, y que le escribió por Facebook, pero ya nunca le pude contestar. Tal vez muchas personas creen que no queremos contestar realmente. Si yo abro esto, hay una infinidad de mensajes, y a veces cuando yo puedo, con muchísimo gusto lo hago, o por medio de las chicas que tenemos en redes sociales. Nada más como un apunte, si quieren escribirme algo y que lo lea directamente, yo escriban al correo electrónico que por ahí se los vamos a dejar en la parte de abajo. Entonces ella comienza a leer la carta y pues dice que lo había pedido, se había puesto en contacto con ella, pero nunca le había contestado. Él entendía que porque tal vez recibía muchísimos mensajes. Selene se mete al Facebook y efectivamente encuentra el mensaje del chico que le había escrito un par de veces. Y él dijo, la verdad yo no te escribí porque yo no quería recibir ayuda, yo te escribí porque te admiraba prácticamente. Y esta decisión yo ya la había tomado hace muchísimo tiempo, incluso mis papás ya sabían que lo quería hacer. Y la verdad es que cuando te enteras de ese tipo de historias, para ti se vuelve una carga pues bastante fuerte, porque tienes que cuidar absolutamente todo lo que tengas que decir. O sea, es una de las historias, por lo menos a mí, más me impactó. Tenemos un capítulo donde leímos la carta, pedimos permiso a los familiares para enviar como también este mensaje a los seguidores. Pero sí es una situación bastante fuerte el tema de que alguien se quite la vida. ¿Tú atendiste a una persona que se estaba tratando de quitar la vida y que al final sí lo hizo?
No, bueno, yo considero que fue una suerte porque tuve compañeras a las que sí le tocó. A mí, afortunadamente, no. Gracias a la suerte, al conocimiento, a Dios, como lo quieran llamar, siempre logré detener y alcanzar a llegar la patrulla o la ambulancia para que lo contuvieran o la contuvieran. Pero sí tuve compañeras que sí les tocó. Yo creo que sí es muy difícil, pero creo que es más difícil cuando te habla un familiar y te dice un ejemplo. Una llamada era a la 1 de la mañana, nunca se me va a olvidar esa llamada. Era a la 1 de la mañana y le entra la llamada a mi compañera primero y le dice, no, pues fue como bien, bien curioso porque el señor hablaba cortante, le costaba decir las palabras y me dice, señorita, por favor, mándeme una ambulancia y dígame qué hacer. Y le digo, sí, señor, dígame qué pasó, dónde, todo. Y yo le digo, a ver, descríbame qué fue lo que pasó. Y dice, lo que pasa es que nos acabamos de ir a dormir, estábamos viendo una película, mi esposa, mi hija de 15 años y yo, y escuchamos que algo se cayó. Me levanté y mi hija está colgada. Y yo, dígame si tiene pulso. Y me dice, señorita, la acabo de descolgar porque pues fue enseguida que yo me levanté y ya no respira, dígame qué hago. Y cuando me dijo
Oh,
eso,
estaba en
pues
shock.
yo, cuando me dice eso, pues yo le paso a mi compañero paramédico, yo todavía no había estudiado y para ser paramédico y se lo paso y le empieza a decir, a ver, necesito para darle las maniobras, ¿no? La pone para darle las maniobras, todo. Lamentablemente la niña
No.
ya había fallecido, una niña de 15 años. Pasa la llamada y todos pues así bien tristes, ¿no? Porque pues son cosas que no te esperas menos de un adolescente.
Claro.
El papá pues llorando, fue una llamada donde pues ya le di contención, pasa lo del paramédico y todo, le doy contención al señor. Yo creo que el señor en eso de ir procesando la información me dice, yo sé señorita que ya no se puede hacer nada, muchas gracias por ayudarme, o sea, como resignado.
Wow.
Supo, la verdad, mis respetos para esa persona porque supo contener su dolor y canalizarlo a decir, bueno, ahora qué sigue, ¿no? No sé cómo lo hizo, la
Claro.
verdad, pero bueno, después de esa llamada pasó como, ¿qué te parece? A lo mucho media hora y le entra una llamada a mi compañera y le dice, no, pues señorita, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi esposa está en labor de parto. ¿Cómo que labor? Sí, señorita, pero ya está quedándose inconsciente y nosotros no, pues acabamos de pasar algo bien feo y que vaya a pasar
Sí.
otra vez, ¿no? Se le dio la atención, todo, el señor llamaba cuando iba camino al hospital para que, pues, en el hospital, iba en taxi, entonces mientras iban manejando, él iba ayudando a su esposa. Afortunadamente, nació bien el niño, fue un niño,
Ah.
pues ya le dieron las gracias a mi compañera y todo, entonces, fueron como emociones que contrastaban, ¿no? Por un lado estaba la tristeza del
Claro.
adolescente que acabábamos de atender, porque ahí no decíamos, la atendió tal, ¿no? Fue como de, nos tocó en el turno. Sí, sí contestó fulanita, pero nos tocó en el turno porque todos nos apoyábamos. Y después de esta parte de que, pues no manches, nació un niño durante la llamada, se escuchó el bebé llorando, eran emociones bien diferentes y
Claro.
todos salimos como, ¿qué acaba de pasar? Sí, es muy triste porque pues el familiar llorando te dice, ¿sabes qué? Mi hija, o sea, la acabo de ver hace media hora, estábamos viendo la tele y decirle, ¿sabe qué? Denle maniobras, porque de por sí las maniobras de RCP pues se ven muy violentas, ¿no? Se ve que
Sí,
es
sí,
como
sí.
mucha agresión. Entonces era difícil para él y todo y después atender a la otra parte que pues tu estado de ánimo ahí no importa, no importa el de las personas. Suena feo y es muy lamentable porque pues al fin de cuentas también somos personas, ¿no? Y nos
Sí,
afecta.
claro.
Pero en el momento pues no puedes darte el lujo de ponerte a llorar con el señor. Entonces atiendes a la otra persona y darle ánimos para que nazca bien el bebé.
En algunos momentos ustedes pedían tiempo para no atender llamadas. O sea, porque estaban choqueados por algo que habían escuchado.
No
O
puedes
siempre
pedir
era como
tiempo.
de, bueno, a lo que sigue.
Yo creo que como mecanismo que se va generando ahí mismo, te desahogas con tu compañera. ¿Sabes qué? Si tienes que llorar, lloras, ¿no? Pero no te puedes parar de tu lugar. A lo mejor, ¿sabes qué? De plano esta sí me superó, me voy 5 minutos al baño, pero no te pueden dar como media hora o así
Sí.
por la cantidad de llamadas que entran y por el número de operadores que hay también.
¿Cuántos operadores hay aproximadamente?
Ahorita no te sé decir, cuando yo estaba, a veces nos tocaba que éramos hasta 12 por turno, 12 para atender todo un municipio. Entonces sí, pues una disculpita a las personas porque a veces no les contestan rápido, pero sí, no somos muchos. Y no es porque no haya lugares, sino que los filtros sí son bien específicos justo por los temas que se tocan ahí. Debes de ser
Sí.
sensible, pero pues también debes de ser fuerte, ¿no? Y debes de ser profesionista, pero al mismo tiempo ser persona. Entonces, no es que no no haya lugares para que entren a trabajar, sino que las personas que entren deben estar bien preparadas mentalmente para escuchar todo lo que van a ver ahí y que también sean empáticas.
Sé que hay gente que llama de broma, sé que hay gente que llama por emergencias no reales, emergencias reales, pero también me imagino, no sé, me lo pregunto ahorita y estaba diciendo, tal vez sí. ¿Hay gente que llame para contar un chisme?
Sí, 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 llama. Una vez me contó, bueno, me tocó una señora que llamaba para contar que acababa de ver que a la vecina se había metido el esposo de otra vecina. Entonces yo, ay, ¿cuál es la emergencia? Y yo, no, pues es que vengan a decirle algo porque no puede estar haciendo eso. No, señora, discúlpame, pero pues no, no nos corresponde. Pero sí, sí llaman a contar, sí, llaman cosas a contar así.
¿Qué tipo de chismes? Digo, ese es como uno que te llegaron, pero ¿recuerdas como otros?
Sí, ese... fue entre chisme y emergencia, porque era una señora que ella padecía de sus facultades mentales. Ahorita no recuerdo qué enfermedad tenía, ajá, pero la señora tenía delirios. Ajá. Entonces llama a un señor y al principio sonaba a chisme, porque me dice, sí, señorita, por favor vaya a la casa de mi exesposa. Yo estoy en Ciudad de México, pero mi esposa está en Querétaro y ahí vive con mi hija de 15 años y mi hijo de 19. Y ellos me acaban de llamar para decirme que ella está muy agresiva y los quiere correr de la casa. Entonces yo, ok, pero ¿por qué los quiere correr? Porque dentro de lo que cabe, ajá, pues el chavo de 19, pues sí, ya pudiera correrlo, ¿no? Ya es mayor, sí, de edad, sí, sí, pero la niña no. Entonces, ok, pero ¿qué pasó? No, pues no sé, solo me dicen que los quiere correr de la casa. Y yo al principio dije... no sé, como que no sé, una emergencia. Pero dije, bueno, no, adiós, perdemos nada. Ajá, no perdemos nada. Pásenme el número de su hija o, ajá, de su hijo para llamarle. Les llamo y le digo, no, pues lo que pasa es que recibimos una llamada de su papá que está preocupado porque dice que su mamá pues tiene una enfermedad mental y ahorita los quiere sacar de la casa. Y me contesta el chavo. Y me dice, sí, señorita, está muy agresiva. Agarró un hacha que estaba en la cochera y nos está amenazando con matarnos. Y yo, ¿qué? Sí, dígame, ¿dónde está su mamá ahorita? No, pues nosotros nos encerramos en el baño y ella estaba afuera, pero ahorita ya no la escuchamos. Nosotros creemos que se fue al cuarto. Y digo, ok, ¿ustedes dónde viven? Me dice el nombre de una privada y yo, rayos, porque pues, como te decía, no pueden entrar los oficiales a una privada sin autorización. Entonces yo como, ok, ¿tienes el nombre de algún vecino? No, no conocemos a nadie, apenas no tiene mucho que nos mudamos. Y yo, o sea, que sí o sí tienen que salir ellos a abrir. Y yo le digo, ok, mira, necesito que abras un poco la puerta y me digas si la ves. No, pues no, no la veo. Ok, ¿la escuchas en algún lugar de la casa? Sí, la escucho que está subiendo las escaleras. Y yo, ¿subiendo o bajando? No, subiendo. Ok, ahora por favor dile a tu hermana que se quede contigo encerrada en el baño y tú corre, corre, sal de la casa y espera a los oficiales afuera. Y en eso salen corriendo y me dice, señorita, sí estaba en el cuarto, estaba como llorando y traía unas pastillas, no sé si quiere hacer algo o se quiera tomar su medicamento, vaya. Pero el chavo estaba muy preocupado porque ella tenía un delirio, entonces en su delirio pues podía ser de todo.
La gente no sabe qué es real y qué no.
Exacto. Entonces sí pasaban, por eso te decía, ninguna emergencia se descarta hasta probar lo contrario o hasta que el ciudadano te diga datos que dices, ok, esto no es una emergencia, ¿no? O lo canalizas con quien le corresponda. Pero sí llegó a pasar así, que te reportaban y tú así como de, nah, pues eso ni suena emergencia. Pero le decías, no, pues llama a fulanito, a ver, le llamo. Y no, pues sí, sí era una emergencia. Ahora, aquí ahorita que mencioné esto, me gustaría contar algo.
Sí, dime.
Las llamadas siempre van a entrar, si ustedes marcan 911, bueno, aquí en México, si llaman al 911, la llamada se va a enlazar al estado o al municipio donde ustedes se encuentren. Si en este caso el señor que estaba en Ciudad de México llama al 911, su llamada se enlaza a Ciudad de México. Pero los estados, porque está por estados, tienen los números directos del 911 de otros estados.
Para vincularte.
Exactamente. Ajá. Hay veces que te transfieren la llamada, ajá, o hay veces que te dicen, ¿sabes qué? Llama a este número y te va a enlazar directo al 911 del estado donde está la persona, okay, que necesita, qué importante, la ayuda. Eso sí es importante que lo sepan porque a veces se enojan. Y una vez me tocó un señor que me decía, lo que pasa es que están robando mi casa, lo estoy viendo en cámaras y yo vivo en Ciudad de México y lo estoy viendo y el señor es así, así, así. Y usted, ¿dónde está? Yo estoy en Querétaro, pero mándenme una patrulla. Es más, yo me voy con la patrulla, yo los llevo. Imagínense ustedes, si de Querétaro a Ciudad de México nos hacemos de 2 a 3 horas dependiendo la, uh-huh, zona y dependiendo el tráfico también, vamos a llegar y ya su casa, sí, va a estar vaciada. Entonces es más fácil, y a veces se molestaban porque les decía, no, señor, le voy a transferir la llamada llame este número, pero tienen que entender que es para ahorrarles tiempo también. O sea, no es porque uno no quiera tomarle la llamada, sino porque no es factible. O sea, ¿de qué te va a servir que llegue la patrulla o llegue la fiscalía 2 horas o 3 horas después cuando tu casa ya está vaciada? No te sirve de nada. Pero sí podemos transferir la llamada o darte el número para que tu reporte se atienda a la brevedad. Uh-huh. Y aunque tú no estés, pues llegue el apoyo y detenga a lo mejor a la persona. Wow. Esa es otra. Igual, aprovechando el espacio... Sí, sí, sí. Hay preguntas que les van a hacer siempre de entrada, que son base, y siempre que quieran hacer un reporte, que espero de verdad quien los está viendo que nunca necesiten, porque pues claro, no es bonito llamar al 911 por una emergencia, pero si tienen que llamar, sepan que les van a preguntar qué está pasando, dónde está pasando y dónde, calle, número, colonia y referencias. Y una referencia no es un Oxxo ni es una farmacia Guadalajara, que están en todos lados, eso sí es bien importante. Referencias son como de, no, está la tienda miscelánea La Lupita a 2 casas de donde está pasando eso. Ah, bueno, eso sí es una referencia específica. Eso les van a pedir. Si ustedes están en un lugar donde no conocen la zona, pregúntenle a alguien que vaya pasando o acérquense a una esquina para que vean el nombre de la calle y un número cercano a donde están, porque se los van a preguntar y ahorran tiempo también para que llegue el apoyo. Les van a preguntar eso, número de teléfono por si se corta la llamada y nombre de la persona que está reportando. Si no quieren dar su nombre, está bien, las llamadas pueden ser anónimas, pero se los van a preguntar para que lo consideren. Sí. Igual, si necesitan ambulancia, les van a, después de tomarles esos datos primarios, les van a preguntar cómo está la persona, si está consciente, inconsciente, si está sangrando, si el agresor en dado caso está presente, para ir previniendo a las autoridades competentes. Hay veces que las personas, la mayoría de las personas se molestaban porque decían, es que usted está perdiendo el tiempo y me está haciendo preguntas que no necesito que me haga. Exacto. O que usted ya mándela y aquí yo les digo. Uno entiende la frustración y yo no culpo a los ciudadanos, creo que es el desconocimiento que se tiene de cómo funciona el número de emergencias. Entonces yo los invito a que pueden investigar, de hecho hay un catálogo que se llama el Catálogo Nacional de Emergencias del 911 que lo pueden encontrar en internet.
Lo vamos a dejar abajo en la descripción el enlace para que lo puedan revisar.
Sí, es un PDF, ajá, lo pueden revisar para que vean que es una emergencia y cómo lo pueden reportar para que más rápido los atiendan.
Okay.
Pero sí es importante que sepan eso, o sea, los datos que se les piden son por algo. Si yo te estoy preguntando si la persona se está desangrando, es porque yo sé qué puedes hacer para detenerle la hemorragia mientras llega la ambulancia y te lo puedo decir. No es nada más por chisme, ¿no? O porque sí, quiero preguntártelo para ponerlo en mi reporte, no. O sea, todas las preguntas tienen un porqué. Ningún operador va a preguntar cosas irrelevantes. Todas son relevantes. Y hay veces, nosotros solo canalizamos el reporte, canalizamos la información a quien le corresponde. Y hay veces que esas preguntas que les hacemos no las piden las corporaciones, tipo la ambulancia. Ok, me dices que lo atropellaron, ¿la persona está consciente o inconsciente? No, pues me dice que está consciente. Ok, ¿está a medio de la avenida o está en la orilla? ¿Por qué? Pues, porque voy a saber cómo llegar con la ambulancia y saber cómo acomodarme. O sea, ya lo van ellos visualizando. Son preguntas que nosotros no nos inventamos. Hay un protocolo estandarizado para eso, más aparte, pues los protocolos que tiene cada institución. Y eso sí es bien importante. Sí que puede ser desesperante porque estás viendo que la persona a lo mejor se está muriendo o está sufriendo o le están golpeando o le están asaltando, ¿no? O sea, la situación sé que es desesperante, pero todo tiene un porqué y las preguntas no son nada más al aire o para enterarse bien qué está pasando. El operador no le sirve nada saber qué pasó así por chisme, ¿no? Lo hace para que la ayuda le llegue de forma adecuada y vayan las autoridades pertinentes. ¿Por qué te pido que salga esto? Sí. Porque una vez llamó un señor y me dice, ¿sabe qué? Había una riña aquí en la calle y llegaron los oficiales, llegaron unas patrullas y entonces un oficial se bajó y lo están golpeando. Y al oficial.
Al oficial.
Al oficial. Entonces dice, necesito que vengan a ayudarlo porque no, ya le quitaron el arma. Yo lo siento, señorita, le tengo que colgar porque me voy a ir a proteger. O sea, el señor tenía miedo que disparara. O sea, el señor se cuelga la llamada y se va. Entra otra llamada casi al momento a mi compañero de al lado y le dice, señorita, lo que pasa es que le quitaron el arma a un oficial y se están peleando y ya lo arrastraron y se salieron todos los vecinos y lo están golpeando porque el oficial atropelló a un chavo. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo un oficial va a atropellar a un chavo? No digo que no sea posible, sí, claro, pero debe haber un trasfondo, ¿no? Y ya me dice, no, le dice a mi compañero, no, sí, lo que pasa es... ya viendo los reportes anteriores, que habían arrancones. Entonces la gente llamó para reportar los arrancones.
Arrancones, para los que no sepan qué son, bueno, aquí en México son dos carros que van a, en una calle de la ciudad, van a hacer una carrera de un 300, 400 metros.
Entonces dicen, no, es que están haciendo arrancones en la calle, que no, es que van los oficiales, van varias patrullas, pero cuando van, pues obviamente se dispersa la gente, ¿no? Que sí, estaba claro. Involucrada. Entonces, al dispersarse, logran identificar a uno que iba en moto. Entonces, el oficial, los oficiales más bien lo van siguiendo, y el chavo de la moto se quiere brincar un tope y se cae de la moto. Entonces, como iban rápido los oficiales, no lesionaron al chavo, pero sí le pasaron encima a la moto. O sea, el chavo no le pasó nada, pero pues la moto sí. Entonces, los vecinos vieron solamente la parte en que atropellaron al chavo, no vieron que era involucrado de los arrancones. ¿Qué hicieron? Que el oficial se bajó a ver cómo estaba el chavo, y mientras él estaba avisando por radio, pues salieron los vecinos y con, ah, ustedes, los oficiales, que no sé qué. Se le fueron encima a los oficiales, que eran dos, los otros pues ya, como iban en caravana, los otros se fueron y pues ni se dieron cuenta, ¿no? Entonces ya los empiezan a golpear y todo, a uno lo desarman, pero cuando lo desarman, pues avisa por el radio para que le manden unidades de apoyo, y deja a su compañero, y a su compañero le empiezan a golpear. Para no hacerte el cuento largo, cuando llegan las unidades de apoyo, el oficial casi pierde su ojo por los golpes que le estaban dando. Y tuvieron que, así la información que iban dando, no la pudieron seguir dando por radio, la tuvieron que dar por teléfono, porque le quitaron el radio al oficial que agredieron. Entonces, wow. Sí, son cosas que uno dice, no, o sea, la gente a veces... No sabe bien cómo funciona esto y no conoce, y sí, yo entiendo porque pues también lo he visto, lo he pasado. En todos lados va a haber gente que no le gusta hacer su trabajo o que se aprovecha de la jerarquía que tiene, como puede ser oficiales, pueden ser paramédicos, no sé, ¿no? Servidores públicos, pero no todos son así. Y también está mal estandarizar de que por pertenecer a una corporación ya vas a ser de tal manera. Exacto. Porque yo, la mayoría de los oficiales que conocí eran muy entregados al servicio. Entonces sí es importante eso, no estandarizar.
Exacto.
Y siempre preguntar qué está pasando, qué fue lo que pasó. Igual si reportan una emergencia y ustedes solamente ven al herido, decir, yo iba pasando y solo vi al herido y estoy viendo esto. Sí,
no suponer, exacto.
Porque si no, se hacen movilizaciones innecesarias o se hacen supuestos que después pueden traer otras consecuencias, ya sea a las corporaciones o a la persona lesionada o involucrada.
En el momento que hablamos de que se atiende esta emergencia, ha tocado saber que las personas que la están atendiendo, ya sea bomberos, paramédicos o policías, ¿han sufrido o han llegado a perder la vida?
Sí, de hecho sí. En el periodo que yo estuve, no conocí un caso que perdieran la vida, pero sí salían lesionados, oficiales balaceados. Un caso particularmente... el oficial, bueno, estaban como dando rondines y vueltas en las colonias para ver como que todo estuviera en orden, y empezaron a entrar llamadas. La primera llamada yo les decía así, casi como, ya después cuando pasó, ¿no? Que en el momento no lo ves, pero una forma de aminorar la tensión ahí, pues a veces es haciendo chistes de humor negro. Entonces era como, primera escena, llama una señora y dice, no, es que estoy viendo un señor que está golpeando a su esposa y se acaba de subir a su camioneta blanca, tipo tal, ok. Escena 2, segunda escena. No, pues es que acabo de ver una camioneta blanca que va a exceso de velocidad y casi me choca.
Diferentes personas.
Diferentes personas, okay. Y en diferentes lugares, porque la camioneta iba en movimiento. Sí. Pero pues por las características,
decías, vinculando.
Tercera escena. Señorita, necesito que agarren una camioneta blanca porque está llena de sangre de la parte de atrás. Y el señor se ve que está drogado. Y alcancé a ver que sacó una granada. Y nosotros... A ver, esto está subiendo muy rápido de tono.
Sí.
Se mandan las unidades, todo, y logran detener la camioneta. La orilla, el señor que iba manejando la orilla, y se veía la señora pues toda golpeada. Eso era la sangre que se veía por fuera de la camioneta. La señora golpeada. El señor les dice al oficial, oiga, nos reportaron esto, y el señor no contestaba. No contestaba, solo estaba así como viendo a la nada. Y la señora llorando, ¿no? Se baja de la camioneta y todo. Y los oficiales, uno de los oficiales camina y ve que estaba la granada tirada en uno de los jardincitos cerca. Sí,
una granada.
Entonces como que dije, no, pues lo detenemos por la... Porque probablemente, ¿no? Porque como no lo agarraron en flagrante, pues probablemente era suya. Entonces el oficial, eran dos oficiales, uno se baja y le dice, no, pues bájese, que no sé qué. El señor no le hace caso y le abre la puerta de la camioneta. Cuando le abre la puerta de la camioneta, el señor se pone muy, o sea, como que reacciona y se pone muy agresivo y se le va encima al oficial. Y cuando se le va encima, traía, no me acuerdo, Chema, si era un cuchillo, no me acuerdo, pero era un arma blanca.
Ajá.
Se le va encima y el otro oficial, que era su compañero, pues como vio que no alcanzaba a reaccionar, pues le dispara. Y le da por aquí, por el abdomen.
Al señor.
Al señor. Entonces el señor pues se cae y ya lo arrestan. Y cuando lo están revisando, trae otra granada en la bolsa del pantalón. O sea, centímetros y todo se explota. Fue una llamada que escaló muy rápido y que pues nadie se imaginaba ese final. Te digo, o sea, al principio todos así como en shock. Pero pues ya después haces los chistes para aminorar sí, un claro. poquito, ¿no? Sí, porque sí, sí. si es el oficial es le como, dispara un poquito más abajo y ahí quedan todos.
Sí, es como medio terapia de contención un poco. Sí. Sí. O sea, a mí me pasa. O sea, digo, no es que yo haga chistes, pero sí, a veces escuchas unas historias y te quedas choqueado. O sea, sí. yo he llorado media hora después de haber hecho un capítulo porque no lo estaba soportando. Oye, ya para ir finalizando, ¿en algún momento te ha tocado escuchar una llamada donde una persona quiera decir sus últimas palabras?
Sí, un señor me llamaba y me decía que... Hay veces que pareciera, bueno, yo lo tomaba desde el ámbito psicológico como un poquito de manipulación hacia la otra persona, porque ese señor me decía que se iba a suicidar, que se iba a colgar, que estaba llamando para decirme que lo estaba a punto de hacer, cómo lo iba a hacer, que se quería despedir, pues, como en general del mundo, pero que quería dejarle una nota a su exnovia, porque lo había dejado y quería que ella se quedara con su gato. Entonces yo le empiezo a tomar el reporte, empiezo a tratar de hacer que pues el señor se diera, ¿no? Ajá. O al menos que me diera su ubicación para mandarle oficiales, porque no sé si en todos los estados, pero aquí en Querétaro hay oficiales que son especializados en atención a víctimas. Entonces hay psicólogos, igual hay del ámbito familiar que tienden lo familiar. Y pues yo decía, no, pues mientras me pase la ubicación, pues ya se le manda sí, el apoyo, claro. ¿no? Trato así como de estarlo convenciendo, el señor no. Al último me dice, es que ella me dejó y yo no quería que me dejara. Y entonces quiero que sepa y quiero que quede grabado y quiero que le digan esto cuando le llamen para avisarle que es por su culpa que me voy a matar. Y cuelga la llamada. Entonces yo le llamaba y ya no me contestaba. Entonces igual ahí pues nunca sabes qué pasó porque pues no me dio ni la ubicación o no teníamos cómo saber dónde estaba la persona. Y te quedas tú como de, o sea, ¿sí de veras eran sus últimas palabras o era para que uno le llamara a su exnovia? Y si sintiera mal y fuera a buscarlo, o sea...
Pasa mucho ese tipo de cosas, gente que intenta manipular, ¿no?
Sí.
Oye, y ya la última, ya prometo que es la última. Tú me comentabas de que había un señor que llevó granadas y eso. En algún momento, sé que sucede más en Estados Unidos, pero así como un reporte de bomba o ese tipo de cosas les ha tocado.
De bomba, no. Así de personas armadas con granadas y eso, sí. A veces la mayoría sí eran falsas, ¿no? Pero como te decía hace rato, pues no ya, puedes claro. descartar hasta que claro. llegan y revisan a las personas. Si es que las encuentran y si es que existen, pues ya. Habían dos reportantes, así les llamamos, dos personas que seguido llamaban y te decían, es que me quieren matar y yo soy exmilitar y al lado de mi casa siempre me están apuntando
es
con
cierto,
armas.
Es cierto,
y siento que me vigilan y me persiguen y estoy encerrado. Y tú, no, pero ¿dónde vive? O dígame cómo se llama para ayudarle. No te voy a decir porque de seguro tú también estás coludida ahí. O sea, ¿sabes? Pero te decían las cosas de película. O sea, sí. En su mente era una película, pero pues ya sabías que eran personas que...
Sí, hubo una persona, que eso nunca lo he contado, que me mandó una cantidad de mensajes impresionantes para decirme que él estaba siendo espiado por el gobierno de los Estados Unidos y que prácticamente a él lo torturaban con música.
Sí.
Que pasaban muchos carros con un volumen muy alto afuera de su casa y luego que cuando él salía, porque era trailero, que cuando él salía, que todos los carros que venían de frente siempre le aventaban como luces altas y para torturarlo psicológicamente, pero que él quería venir a contar ciertas cosas que sabía. Y yo, con todo respeto, yo de verdad, o sea, dije, el amigo tiene un problema. Y fue que no, nunca lo invité, pero sí es cierto, pasa ese tipo de cuestiones que pues ahí si a ustedes sienten que les está pasando algo similar, con todo respeto los invitamos a que acudan con un psicólogo o un psiquiatra, no porque no sea verdad, sino para que ustedes puedan corroborar que estén en lo cierto. Tal vez están siendo engañados por su propia mente, porque cuando platicábamos con el psiquiatra, él comentaba que una persona, para que se dé cuenta que tiene un problema psiquiátrico, muchas veces pasan de 10 a 15 años para que se enteren. Y a mí me pasó algo similar. Digo, yo afortunadamente no visualizo cosas, pero sí tengo pensamientos muy continuos y tiendo a suponer muchas cosas. Entonces ya me la llevo un poquito más con cuidado y medicado, pues ya ando como mucho, mucho mejor. Pero bueno, no sé si hay algo que sientas que me faltó preguntar o algo que esté por ahí que quieras contar que se me haya pasado.
Pues solamente me gustaría pedirle a las personas que tienen hijos o que tienen sobrinos o que conocen niños pequeños que a lo mejor todavía no saben escribir y leer, que así como les enseñamos canciones, les enseñen su dirección completa, su nombre completo y un número de teléfono. Si no se pueden aprender el número, apúntenselos, y de que siempre lo traigan en su mochilita o del kinder o algo, y díganles la importancia de que si algo pasa, llamen a ese número, porque sí los ayudan, y los niños son prioridad. Si un niño está, nos tocaba seguido, un niño está solo en su casa y dices que vivo solo con mi mamá y mi mamá no llega desde ayer, es una emergencia, porque no sabes qué le pasó a la mamá, y si el niño está solo, tiene necesidades. Entonces el niño tiene que saber qué le van a pedir para que él pueda reportar y le puedan brindar el apoyo. Entonces sí me gustaría eso, que la gente que tiene hijos, que conoce niños, que tiene sobrinos, nietos, les enseñen esos datos básicos que les van a pedir para que los puedan ayudar, y decirles que es una emergencia, pequeño, no es que te duela la cabeza, no es que te duela la pancita, pero sí es que estés solo mucho tiempo, que te hayas perdido en la calle, que a lo mejor un desconocido de los niños son diferentes. Exactamente, sí, si estás muy asustado, estás en la calle y se te perdió tu mamá, ¿qué es lo que deben hacer para que puedan ayudarlos? Porque nosotros como operadores sabemos que no todos los niños reportan bromas. Muchos niños son muy astutos. Si no se saben su dirección, salen y te dicen, estoy aquí en esta calle, yo solo sé que mi colonia es tal, pero en la calle está la tienda tal. Tú la buscas en el mapa y te aparece la tienda y eso ya te ayudó. Pero hay otros niños que por la angustia que sienten o por la desesperación o el miedo, pues no tienen esa facilidad para salir a buscar el apoyo. Entonces, si ellos ya tienen fresco lo que van a decir o lo que les van a preguntar, va a ser más fácil que les llegue el apoyo.
Pues es un gran dato. De hecho, como dato ahí, hay unas pulseritas que mandas a hacer que vienen con el nombre completo, con el tipo de sangre, con la dirección, con un número de teléfono. De verdad, eso vale mucho, mucho, mucho la pena que la hagan con niños más pequeños, o incluso cadenitas como estas de militares vienen con todos esos datos. De verdad, ha sido un capítulo donde me he entretenido mucho y he aprendido más todavía, así que quiero agradecerte por la buena disposición. Sé que, digo, nos acercamos lo más que pudimos hasta acá, pero aún te quedamos un poquito lejos, pero te agradezco mucho, mucho por eso.
Agregando nada más, pues yo tenía muchas ganas de venir, porque me gustaría que la gente conociera un poquito más de cómo funciona el sistema para que le sea efectivo para ellas, pero también, justo lo que platicaba con mi esposo hace un momento, recordarle a los operadores que siguen siendo personas, ¿no? Y que sí es bien desgastante, que sí es mucha carga, que es bien difícil porque 8 horas estás escuchando quejas, llantos, frustraciones, miedos, situaciones difíciles, te pones tú a pensar qué haría yo si estuviera ahí. Son muchas cargas emocionales, pero recordarles que al final de cuentas estamos para ayudar a las personas. Y hay por ahí un video en YouTube donde una operadora, ese video ya tiene muchos años, donde una operadora trata muy mal a un señor, le dice que no le va a mandar el apoyo, por ahí pueden buscarlo, así como operadora niega el apoyo a un señor. El señor estaba falleciendo su mamá, bueno, le estaba dando un infarto y pedía apoyo para la ambulancia, pero como no se sabía bien la dirección, pues la operadora lo trató muy mal, le negó el apoyo, se hizo muy famoso ese caso. Y nada más recordarle a las operadoras eso, que no podemos caer en eso, somos servidores públicos o son servidores públicos. Mis respetos y mi reconocimiento para las personas que siguen ahí. Yo la verdad ya era mucha la carga, por algo me retiré, ¿no? Pero si deciden permanecer, que lo hagan con gusto, con ganas de servir a la ciudadanía, pensando siempre, yo lo que siempre les decía, porque a veces me tocaba capacitar a los nuevos, recuerden siempre que ustedes pueden estar del otro lado. El Exacto. día que no estén en turno, ustedes no van a ser operadores, van a ser ciudadanos y pueden necesitar el mismo apoyo, o sus familiares incluso, ¿no? Entonces, Nada más recordarles eso, igual a la gente, pues si en algún momento llaman, no se desesperen, les repito las preguntas que les hacen, y también tengan presente eso, ¿no? Los operadores no mandan patrullas, no mandan ambulancias, no mandan protección civil, no mandan bomberos, ellos toman los datos y los canalizan a la instancia que va a derivar el apoyo necesario. Tampoco está padre que se desquiten con ellos porque ellos no toman la decisión de a quién van a mandarle el apoyo y a quién no, ni cuánto se va a tardar. Lamentablemente no está en sus manos. Claro. Y digo lamentablemente porque a lo mejor podríamos alivianar un poquito la carga a las otras corporaciones. Pero sí, pues nada más eso, ¿no? Como concientizar a las dos partes.
La ignorancia cuesta mucho porque yo recuerdo la primera llamada que hice al 911 y justo yo me desesperé. O sea, porque yo no sabía que existen protocolos, yo no sabía este tipo de cosas. Yo iba en la camioneta con mis papás y de repente pasa uno volando en el puente porque se había caído de la moto. Y eso fue muy extraño. El cuate yo creo que murió. O sea, realmente cayó como unos 15 metros adelante. Pero aquí fue donde estuvo lo raro. Se para un carro al lado, se bajan un buen de señores, como unos 3, 4, se lo suben al carro. Y otro se baja a agarrar la moto y se fueron. O sea, no sé si era un secuestro. Yo creo que no. Yo creo que eran sus amigos. Pero se me hizo bien, bien, bien extraño. Pero bueno, ya para finalizar, nada más agradecerte de verdad de todo corazón por haber aceptado esta entrevista. Me la pasé muy, muy bien. Y pues ahí quedó el mensaje para todos ustedes. No sé si gustes nada más despedirte ya formalmente de la gente.
Sí, pues espero que les haya entretenido también. Yo podría pasarme las horas platicando de esas cosas, ¿no? 3 años se ven muchísimo. Y un gusto compartir con ustedes. Igual pues espero que sí les haya servido un poquito la información. Igual nada más finalmente, ahora sí ya finalmente. Sí. Les van a hacer preguntas básicas. Cuando les hacen las preguntas básicas, les avisan. Ya fue canalizado su reporte al área correspondiente. Eso quiere decir que no se va a tardar más la ambulancia ni la patrulla por las preguntas que te van a seguir haciendo. Uh-huh. Simplemente es irle actualizando a la corporación que ya tiene tu ubicación y que ya tiene a grandes rasgos lo que pasó. Para que también, como tú dices, sí es muy desesperante, muy frustrante, pero sepan que esas preguntas no retrasan que llegue una unidad. Simplemente es para irle actualizando a las corporaciones lo que va pasando o darles mayores datos por si requieren más apoyo.
Ya, pues perfecto. Nuestro reconocimiento, de verdad, para todas aquellas personas tanto paramédicos, bomberos, policías, militares, Guardia Nacional, todo el mundo, de verdad, hacen una gran labor, un gran trabajo, porque no olvidemos que están exponiendo su vida también. Sí. Este fue un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias. No, pues,